Facebook, a través de YouTube, también por supuesto a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, y decir desde verdad que lo siempre lo comentamos, incluso en la redacción de noticias, que donde se hablan todos los periodistas, escritores hablan, la verdad que lo que pasó en el Saratoga nos ha dolido a todos, yo creo que sí.
Como cubano nos llega a todos, claro, sin duda.
El dolor humano.
Y ha sido tremendo.
El dolor humano de ver, ahora uno está viendo los movimientos, los escombros, los cadáveres, uno lleva el conteo, pero cuando tú te pones en frío y empiezas a pensar, bueno, y ese padre que ya no existe, que ya murió, o esa hija que murió, o ese hijo que murió, los hijos, los padres, o sea, es un desastre familiar. Que de verdad que bueno, nada, le eriza los pelos.
Y repetimos, como decíamos la semana anterior, ¿no? Nuestro pésame a todos esos familiares y el eterno descanso a los que partieron a la casa del Señor. Sí,
siempre el valor, la cuestión humana para mí tiene mucha más importancia que todo lo
demás. Y más tratándose en medio de la crisis que está viviendo Cuba desde hace tanto tiempo, habitacional, de alimento, en fin.
No es fácil.
Bueno, hoy en la tertulia de las noticias, como son, el presidente de México elogia a Miguel Díaz-Canel y está informando, o más bien confirmando, que su país, México, va a contratar médicos cubanos y también va a comprar vacunas. Abdala.
Sí, señor, pero hay un tema interesante, lo que no habló públicamente, no sabemos porque, bueno, en secreto no se vale, yo soy periodista, yo lo que se dice es lo que es. No se habló del tema migratorio.
¿Se lo preguntaron?
No lo sé.
Por lo menos en la conferencia que hoy yo estuve escuchando, no vino la pregunta.
En México. Y en La Habana no lo habló.
No lo habló o no se lo preguntaron.
Bueno,
tampoco.
Yo no sé si se lo preguntaron o no.
Yo pienso que si le preguntan al presidente sobre el tema migratorio, alguna agencia de noticias iba a recoger al menos una línea de eso, porque era, se había dicho, parte de su agenda en Cuba.
Exactamente, por eso yo no voy a culpar al periodista, yo lo que voy a es preguntarle al presidente por qué no habla públicamente, sin embargo habló de los médicos, de la contratación, pero no habló de la cuestión migratoria.
Porque los médicos fue un acuerdo, más adelante vamos a escucharlo a él precisamente. Bueno, después, la policía política cubana detuvo a Ángel Cusa, este activista que transmitió la explosión del Hotel Saratoga allá en La Habana. Y Vladimir Putin justifica ataque preventivo a Ucrania y llama a evitar guerra mundial.
Sí,
las propuestas de hoy acá en el programa.
Después de estar a punto de provocar una crisis mundial, bueno, pues ahora justifica todavía la invasión a Ucrania, Putin. Bueno, señoras y señores, estas son las noticias que tenemos para hoy. Las vamos a discutir con Dimas Castellanos. Dimas Castellanos, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Y con Michelle Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente, está en Madrid, España. Y con ellos, a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, saludos para ustedes como siempre, para los oyentes del programa y para los televidentes también.
Claro.
Y un saludo para mi amigo Michel Suárez.
Sí. Michel, ¿qué tal, cómo estás?
Un abrazo, amigos, un abrazo para todos, especialmente para Dimas, y un saludo para todos los oyentes de Radio Televisión Martí a través de cualquiera de nuestras plataformas.
Nos vamos entonces con las noticias.
Bueno, Manuel López Obrador, AMLO, el presidente de México, anunció en las últimas horas que su gobierno va a contratar, como ya decía, 500 médicos de Cuba para reforzar el sistema de salud, y dijo también que va a comprar vacunas contra COVID para niños pequeños. Mucho más de sus declaraciones la tenemos aquí y la ponemos para ustedes.
En el caso de Cuba, igual firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud, el que puedan irse a formar médicos generales como especialistas en Cuba. Vamos a otorgar becas con ese propósito. También vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. No hay que olvidar que en el periodo neoliberal se dejó sin apoyo a la educación pública. Querían poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para que adquirieran la educación quienes tuviesen para pagar colegiaturas, al mismo tiempo que se cerraban los espacios en las universidades públicas.
Ahí tienen las declaraciones de Andrés, parte de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador.
Claro, la contratación de médicos es porque él quiere enviar especialistas para que atiendan a niños con problemas de terapias de discapacidad. Así lo dice en la conferencia de prensa. No hay suficientes galenos en México que suban a esos lugares. ¿Qué lugar es la montaña de Guerrero? Uh-huh. Así, esos son lugares pobres del país. Y además, los médicos que va a enviar a Cuba él es para que se especialicen en estas materias.
Y también dijo, por supuesto, que en México no hay más médicos porque el gobierno neoliberal no permitió que se estudiara medicina como debe ser. Dimas Castellanos, contigo comienzo.
Para mí prácticamente nada nuevo en las palabras del presidente de México. Creo que son puras razones ideológicas y de compromiso. Sencillamente, yo creo que detrás de eso está lo que ustedes hablaban, de que no se habló de la política migratoria. Está claro que Cuba ha estado tratando de mover por diferentes países un gran grupo de cubanos hacia allá, tratando de crear una crisis para sentarse a negociar con Estados Unidos. Pero la situación de México con Estados Unidos, esa enorme frontera y su dependencia económica, no le permiten a AMLO prestarse para ese juego. Y yo veo esto de los 500 médicos y comprar vacunas para menores, que se le pueden comprar a mucha gente, creo que eso es como diciendo, no te puedo ayudar en aquello, pero mira, te voy a dar esto. Y la visita entonces da la imagen de un apoyo, de una cosa política, solidaria, pero no creo que hay más nada detrás de eso. Y va a traer problemas porque ya los médicos anteriores generaron oposición en México. Si AMLO realmente quisiera ayudar, lo que tenía era que plantear al gobierno cubano que permita que los médicos se contraten libremente, sencillamente, y entonces contrataría todo lo que él quisiera y nadie le haría oposición en México. Sencillamente eso es un delito que está cometiéndose en Cuba y él con eso se hace cómplice de ese delito. Yo creo que la palabra de él, que dijo más o menos que los presidentes honestos, trabajadores y buenas personas, refiriéndose a Díaz-Canel, pero es que eso características pasan también por la elección democrática del pueblo. Supongamos que el presidente cubano tiene todos esos méritos y los demás cubanos que también lo tienen, o sea que hay un problema de esencia que se quiere ocultar desde la ideología. Eso es lo que yo pienso.
Primero que todo, esta gira que hace Manuel López Obrador, Guatemala, Honduras, Belice, Cuba, fue una gira de trabajo. Una agenda de trabajo, y una agenda de trabajo incluye, además de estos acuerdos de medicina, compras de vacuna, etcétera, incluye también hablar de los puntos de mayor crisis, y uno de los puntos de mayor crisis en este momento es la emigración cubana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que quizás, como dice Dimas Castellanos, el gobierno cubano trata de presionar a Estados Unidos por el diferendo que existe siempre entre Washington y La Habana, está utilizando a México, porque México es la tierra, es la parte física por donde están llegando todos los cubanos a la frontera sur de Estados Unidos, por lo tanto involucra a México, y Andrés Manuel López Obrador yo creo que tenía la obligación de tratar el tema, por lo menos públicamente decirlo, además de los médicos y de esto y las becas y todas estas cosas, bueno, también tratamos el tema migratorio. No lo hizo públicamente, no, como dice José Luis, la prensa no se lo preguntó, pero bueno, yo no espero por la prensa, yo espero por el presidente, que es el que tiene que hablar y decirlo, lo que trató con las autoridades cubanas. Si lo hizo en secreto, y así no se vale, porque entonces nosotros no nos enteramos.
Bueno, la agenda contemplaba precisamente no solo estos países centroamericanos, el tema migratorio, claro, también con el tema cubano. ¿Qué pasa? Yo pienso que con Cuba hay un acuerdo migratorio abierto, que no hay que analizarlo. México y Cuba tienen un acuerdo migratorio. Semanalmente México está deportando a cubanos que tratan de alcanzar por la vía de Nicaragua Estados Unidos.
Pero te deporta ciento y pico y pasan mil.
Bueno, pero es,
no, hay una crisis.
Pero hay un acuerdo migratorio. Y lo segundo, que sí no se había dicho y que fue quien lo reveló, que conversó más de una hora con Raúl Castro.
Sí.
Se reunió con Raúl Castro.
A lo mejor hablaron, bueno, no sé. Michel Suárez.
Bueno, irrelevante de lo de la reunión con Raúl Castro, pero yo quiero apuntar dos cosas. En primer lugar, la indecencia en los elogios del presidente mexicano a Díaz-Canel, sobre todo en medio de la peor ola represiva que ha vivido el país en décadas, con niños en las cárceles, menores de edad en las cárceles, con más de 1,000 presos políticos y con toda la represión que hemos estado viendo en estos días. Me parece sencillamente indecente, venga de donde venga el elogio hacia el dictador. En segundo lugar, la contratación de médicos probablemente sea un tema que nos va a dar mucho trigo, como se dice popularmente, nos va a dar mucho de qué hablar de ahora en lo adelante, porque es una nueva situación que tiene muchas aristas. Lo primero es preguntarnos y casi respondernos automáticamente cuáles van a ser las condiciones de trabajo de estos médicos. Y lo más probable, como todo el mundo sabe, es que sean las mismas que con los casos anteriores. Pero aquí está pendiente el elemento judicial en Estados Unidos contra la Organización Panamericana de la Salud, que puede servir de precedente. Y no es lo mismo los médicos cubanos que van a África, a Asia, incluso a Europa, que los que van a estar a unos pocos miles de kilómetros de la frontera con Estados Unidos, es decir, que van primero a trabajar en México y con toda probabilidad habrá una alta tasa migratoria de esos propios médicos hacia Estados Unidos, con lo cual luego podrían demandar tanto al Estado mexicano como al Estado cubano por ese delito que mencionaba Dimas Castellanos, que es la trata de personas, y que el gobierno cubano ni ningún otro de la región se da por aludido a las críticas que han venido incluso desde Naciones Unidas, que esto hay que pararlo, que hay que hacer las contrataciones como manda la Organización Internacional del Trabajo, pero parece que México no quiere hacer caso de lo que ya está en marcha, reitero, en las Cortes de Estados Unidos contra la Organización Panamericana de la Salud, y si firma los contratos al estilo de cómo se ha hecho anteriormente, pues vamos a estar en presencia del mismo problema que es objeto de reivindicación frente a cualquier tribunal de Estados Unidos. Y vamos a ver, reitero también, una alta tasa de lo que llaman deserciones, y que a mí no me gusta mucho utilizar esa palabra, pero indudablemente vamos a ver ese tema en la frontera entre México y Estados Unidos, y además vamos a ver probablemente el problema de la inseguridad en México y cómo se garantizan las condiciones de seguridad de los médicos cubanos en un país donde la criminalidad desborda cualquier sentido lógico de cualquier otra región de América Latina. Así que estos son temas que han sobresalido de la rueda de prensa de López Obrador. No se ha hablado nada de migración, que era lo que se había anunciado y lo que dijimos uh-huh. en este programa que no se iba a producir. O por lo menos, si se ha producido, no se ha informado públicamente y no nos hemos dado por enterados. Vamos a ver en los próximos días si se sabe algo más.
Hay que ver también qué va a pasar. Recordemos que en el mes de abril, un grupo de congresistas de Estados Unidos le habían pedido, y voy a citar, a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos que abra una investigación sobre la esclavitud de médicos cubanos en México. Uh-huh. Hay que ver precisamente con el anuncio que se hace. Y lo segundo que quiero, antes de terminar la parte de México, ¿usted no vio lo que pasó al señor presentador de la televisión, a Froilán Arencibia?
Lo regañaron.
Ahora
no es la primera dama.
Y
ahora
lo hizo Díaz-Canel y dijo una aclaración. Ni en Cuba ni en México tenemos primeras damas. Ellas son esposas que trabajan en sus trabajos y de paso hacen presentaciones con nosotros.
Quiere decir que ahora ya no son primeras damas, son esposas trabajadoras, ¿no?
Fíjese
son...
que rompió hasta el protocolo. Vamos, Juan.
Eso no vale la pena ni hablar.
Estás escuchando Las Noticias como Son.
Bueno, no se ha sabido nada del activista cubano Ángel Cusa, uno de los primeros en transmitir vía Facebook Live la explosión del Hotel Saratoga el viernes, detenido el sábado por la policía política, según reportes aparecidos en redes sociales. Cusa realizó la denuncia desde el perfil de Facebook de Pedro Quiala, debido a que las autoridades le mantienen sin servicio de Internet.
Claro, este para que tengan una idea, cuando el Hotel Saratoga explota, que esta caldera, este tanque de gas, no sé, explota, Cusa era uno de los que estaba pasando por allí y encendió su teléfono y comenzó a hacer una directa y a grabar y a transmitir todo lo que estaba pasando. Se veía el humo, el carro saliendo, personas corriendo, o sea, fue en bruto, o sea, acabado de estar allí. Cusa es un activista que ha estado preso en varias ocasiones, hacía unos días prácticamente que había salido de Villamarista, y parece que por hacer la directa, acuérdense que ya hay un caso que fue condenado, aunque ahora está en su casa cumpliendo prisión domiciliaria, que lo condenaron por transmitir las protestas en San Antonio de los Baños del 11J. Y ahora Cusa está transmitiendo un evento, un accidente, un drama que ha sucedido en La Habana, y también entonces se lo llevan preso. Lo podrán soltar en cualquier momento. La noticia está en que se lo hayan detenido. A lo mejor ya a estas horas que estamos haciendo el programa ya está suelto, ojalá. Pero les digo, lo importante es eso, que lo han detenido por transmitir algo en vivo.
Pasó igual que Joan de la Cruz.
Exacto, el de San Antonio.
El joven este de San Antonio, qué cosa tan grande. Dimas.
Yo creo que la detención, entre otras cosas, es un gran absurdo, un gran disparate, y es contradictorio, contraproducente para ellos. Porque sencillamente eso confirma ante el mundo lo ya sabido. En Cuba no se permite ningún tipo de libertades. Y había pasado con este joven de los días del 11 de julio y acaba de pasar. O sea, el gobierno quiere conservar o recuperar, más bien diría yo, el monopolio que tuvo de la información durante mucho tiempo y que lo perdió sencillamente. Y eso es imposible en la época esta de las redes y de Internet. Y entonces la señal que da todo el mundo es eso, esta persona que transmitió un hecho que en ninguna parte del mundo es delito, pues inmediatamente hay que llevarlo para investigarlo en Villamarita. Yo creo que se hace mucho mucho daño ellos mismos con este tipo de conducta, y eso es una prueba de que no quieren cambiar nada, se resisten al cambio. Están obligados, además, ¿qué ocurre con esto? Que se han visto obligados, después de lo que pasó con el avión aquel que cayó y con otros acontecimientos, el gobierno se ha visto obligado a dar las noticias casi de inmediato, porque es que antes una cosa que ocurría por la mañana, a lo mejor en el noticiero de por la noche salía una esquelita sobre eso. Y ahora las noticias salen inmediatamente para todo el mundo por otras vías. Por lo tanto, lo han obligado a adelantarse también en este sentido. Y eso es una victoria del periodismo independiente y de todos los blogueros que están en la calle y ciudadanos que no son nada porque andan con un móvil y pueden captar la imagen de cualquier acontecimiento de esto que ocurra de momento. Sencillamente, por ejemplo, lo que transmitió la directa de Cusa, como decía esta muchachita, la compartieron unas 12.000 personas, sí, inmediatamente. Entonces ya se perdió el monopolio, pero yo lo quiero mantener. Y para eso tengo que detener a Cusa, para seguir metiendo un miedo que ya nadie tiene miedo.
Increíble, cierto. Periodismo ciudadano, como se cataloga o se califica. Michelle.
Exactamente. Yo quiero decir que el caso con Joan de la Cruz es diferente, porque Joan de la Cruz estaba reportando una manifestación política que estaba reivindicando derechos políticos y que fue rápidamente seguida. Es decir, de algún modo el reporte, la directa, se convirtió en una convocatoria que fue reproducida a lo largo y ancho del país para que la gente también saliera a la calle. Estaba en su legítimo derecho de hacerlo, ¿no? Porque se supone que hay libertad de movimiento, de expresión, de reunión y asociación. No hay ningún delito en lo que hizo Joan de la Cruz, pero es diferente a lo que estaba haciendo Ángel Cusa, que sencillamente se hizo eco de un acontecimiento. Pero estas diferencias para un régimen totalitario como el cubano no existen sencillamente. Son dos personas que merecen ser represaliadas por tener iniciativa propia, aunque una haya sido por una convocatoria o reportar algo que estaba pasando y que pueda haber servido de ejemplo para otros, que no era ni siquiera la intención de Joan de la Cruz inicialmente, y el otro que pasaba por allí y no dudó en sacar su teléfono, como pasa en cualquier otra parte del mundo. A mí me gustaría saber cuál es el delito por el que se ha detenido Ángel Cusa. ¿Cómo se llama ese delito en el Código Penal cubano, si es que existe, y qué ley habría violado exactamente? Porque es realmente inconcebible. ¿Por qué se produce esa detención? Es realmente inconcebible. Hay pánico hacia el periodismo ciudadano, hacia el periodismo independiente, no solo político. Pero el gobierno, y ya vimos la reacción tras el 11 de julio, está dispuesto a empeorar su imagen hasta niveles insospechados con tal de mantener controlado a todo el mundo. Ya ese no es un problema para ese gobierno, mantener las formas, ni mucho menos. Salió el ejército a la calle, las hordas paramilitares dieron golpes, combates, hubo disparos, mataron a un ciudadano, ya no hay forma que guardar en ese régimen. Por lo tanto, el gobierno está haciendo lo que cree que debe hacer para mantener a raya a todo el mundo, mientras, lamentablemente, la comunidad internacional mira para otro lado.
Yo creo que Dimas...
Sí, Dimas, adelante.
Sí, no, le iba a aclarar a Michel lo que él decía, de que él no sabía qué delito era ese. Pero bueno, ya lo escucharon, ya te escucharon, Michel, y por lo tanto, dentro de muy poco, posiblemente la Asamblea Nacional apruebe un nuevo delito, que es intento de romper el monopolio de la información.
Bueno, buen punto. Vamos a ver.
Bueno, Vladimir Putin no llegó a declarar formalmente la guerra a Ucrania como temían en Kiev, pero sí defendió la campaña militar para derrotar al nazismo y garantizar la seguridad de Rusia ante la amenaza de la OTAN con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Queda poco tiempo, yo creo. Vamos a pasar primero con Michel a Madrid. Michel.
Sí, yo creo que esta ha sido una celebración puramente propagandística dirigida para el consumo interno de los rusos, que prácticamente ahora no tienen ninguna otra fuente de información que no sea los canales oficiales, incluso los que son privados son también oficiales, y para intentar levantar la moral del pueblo ruso en un momento en el que hay dificultades de todo tipo. Ha habido menos exhibición de fuerzas armadas en este desfile, menos equipos militares que en años anteriores, y todo esto tiene que ver con el efecto que ha tenido la guerra en la propia Rusia. No quiero decir que está devastada militarmente, ni mucho menos, pero sí que ha tenido tanto bajas militares como en equipamiento durante su incursión en Ucrania, y que ahora es, desde todo punto de vista, es un país más pobre que antes del 24 de febrero, y eso tiene también una incidencia no solamente en la población, sino también en lo militar. Y luego, para finalizar, el tenebroso elogio a la guerra preventiva con la que se ha salido Putin ahora, algo que todo el mundo pensaba que estaba en el olvido, y que cuando en algún momento cualquier otra potencia, leas Estados Unidos, argumentó lo de la guerra preventiva, toda la comunidad internacional se le echó encima, en mi opinión, bien, porque las guerras preventivas no deben desarrollarse. Las guerras tienen que ser defensivas, en todo caso, si hay un ataque. Y ahora responsabiliza no solo a Ucrania, sino a todo Occidente, y le dice al pueblo ruso que la guerra se produce porque Occidente quiere invadir Rusia sin presentar una sola prueba de que algo así se haya puesto sobre la mesa. Es decir, hoy en ese desfile tenemos una Rusia, desde todo punto de vista, peor que la de hace apenas unos meses.
Así mismo es. Dimas Castellano, cerramos contigo.
Sí, bueno, primero, el planteamiento de que no declaró la guerra a Ucrania, la guerra la declaró él el 24 de febrero con su operación militar especial para desnazificar a ese país soberano. Pero parece realmente que los ucranianos piensan lo diferente a Putin, y sencillamente han hecho están dando y siguen dando una muestra al mundo de valor y de nacionalismo que ha parado las apetencias, lo ha detenido. Yo creo que en este momento, incluso al principio había tres o cuatro variantes: si ocupaba toda Ucrania, pues iba a haber una guerra de resistencia; si ocupaba el este, no sé qué, si otro, o una guerra nuclear. En ninguna de ellas Rusia iba a ser vencedora, pero lo que se está discutiendo ahora ya es la posible derrota de Rusia, y eso le va a costar pero muy caro a Putin. Sencillamente, ocupen lo que ocupen allí, no pueden sostener eso, y menos con la ayuda de Occidente ahora. La guerra de Rusia con Ucrania se ha convertido en la guerra de Rusia con Europa y con el mundo civilizado, y eso no tiene perspectiva. Rusia va a salir pero totalmente empobrecida de esta guerra. Nosotros, de soslayo, vamos a coger nuestro fuetazo por eso.
Claro.
Creo que lo que podía haber hecho, la falsedad de Putin está fundamentalmente en asegurar que esta gente lo iban a atacar, que Ucrania lo iba a atacar. Bueno, pues, si fuera así, se hubiera preparado él para dar un contragolpe y hubiera ganado el apoyo del mundo. Pero lo que hizo fue atacar él, siendo miembro del Consejo de Seguridad, y violar todas las normas por las que existe ese Consejo de Seguridad. Sencillamente, perdió.
Así es. Dimas Castellano, muchísimas gracias. Un placer, de verdad, que haberte tenido, como siempre, en esta tertulia. Igual que a ti, Michel Suárez.
Muy bien, hasta aquí la tertulia de las noticias. ¿Cómo son?
Rrrr.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Sube a 35 la cifra de fallecidos por la explosión en Hotel Saratoga de La Habana y 89 lesionados y una veintena más de hospitalizados. Se reportan daños en edificaciones aledañas. Ahora, el lugar de la tragedia, los vecinos del lugar también han sido evacuados. Denuncian que la salud del sacerdote Yoruba Loreto Hernández García, condenado por marchar el 11 de julio, se deteriora en prisión. Amnistía Internacional critica que el presidente de México ignore las violaciones a los derechos humanos en la isla durante su reciente visita a La Habana. La comunidad internacional rechaza los ataques rusos contra la población civil en Ucrania, mientras Moscú justifica dichas acciones. Y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos rechaza ley creada en Nicaragua, que aumenta la represión contra las organizaciones de la sociedad civil. Estas y otras informaciones estamos preparándolas para nuestra edición de las 5 de la tarde. Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, el tema a fondo de las noticias como son, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
La visita del presidente mexicano Manuel López Obrador a Cuba, su insistencia en que el gobierno de Miguel Díaz-Canel se ha invitado a la Cumbre de las Américas y la omisión del espinoso tema migratorio, al menos que se haya informado, son algunos de los temas que trascendieron de la visita y que hoy lo traemos al programa.
Y para ello hemos invitado al profesor Eduardo Gamarra. Ya lo han escuchado ustedes varias veces acá en este programa, profesor de Política Internacional del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Una autoridad en el análisis de las noticias de nuestro continente. Y por eso está aquí en Las Noticias como Son. Profesor, gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido.
Muy amable, gracias por la invitación.
Profesor, ¿qué opinión tiene de esta visita que ha realizado a Cuba finalmente, pero primero algunos países centroamericanos, de AMLO, el presidente mexicano?
Es interesante tratar de explicar el comportamiento del presidente mexicano. Comienzo simplemente con la gran importancia que tiene la integración comercial con Estados Unidos, ¿no? Que básicamente la supervivencia económica de México depende de esa integración, por lo que México pues debe tener relaciones extraordinarias con Estados Unidos en todo sentido, no solo en el sentido comercial. Pero eso hace aún más curioso su comportamiento respecto en particular pues a este liderazgo que México aparentemente quiere asumir, posicionándose más bien con países contestatarios a Estados Unidos. Y en ese sentido, el tema de la Cumbre de las Américas pues es uno de los temas centrales en ese sentido. Pero ahora, en particular, dándole el beneficio de la duda al presidente mexicano, pues México tiene un problema migratorio extraordinario. Se ha convertido en el punto de concentración de casi todo el tráfico de inmigrantes que viene de Sudamérica, de Centroamérica y de otras partes del mundo rumbo a Estados Unidos. Y los acuerdos migratorios que tiene con Estados Unidos no dan abasto, no son suficientes para ordenar esa frontera sur de los Estados Unidos y esa frontera del norte de México. Y lo último que ha venido sumándose a esto, aunque ha sido un patrón generalizado durante ya varios años, es el tráfico de Cuba hacia México para ingresar a Estados Unidos. Eso necesita regulación, muchos ya lo han dicho. Hay gente que caracteriza eso como el nuevo Mariel, miles de refugiados cubanos que están en México y que están esperando pues entrar a Estados Unidos. Eso hace que tanto Washington como México como La Habana tengan la necesidad y la, la urgencia de intentar regular esto. ¿Qué naturaleza? ¿Cuál va a ser el acuerdo final que logren? Pues eso lo veremos, supongo que en algunos días. Pero entiendo, ¿no?, tratando, como dije al principio, de darle el beneficio de la duda al presidente AMLO, que hay una necesidad urgente que afecta a estos tres países de regular ese flujo aparentemente incontenible de cubanos que están saliendo de la isla.
En ese mismo tema me detengo y voy a citar palabras del propio AMLO durante su visita antes de llegar a Cuba, Salvador, Guatemala, Honduras, Belice. Dijo, el ejercicio de la libre de tránsito, de libertad de tránsito es sagrado, pero es intolerable el que muchos se vean forzados a abandonar su lugar de origen por hambre, por inseguridad o por total carencia de horizontes de vida. Llega a Cuba, donde muchos cubanos se están yendo por esta situación adversa que están enfrentando, y el presidente AMLO no menciona el tema migratorio. Por eso dijimos en la presentación del programa, al menos que se haya informado. Si se trató en secreto, nosotros no lo sabemos y no podemos hablar en ese término. Pero lo que sí podemos hablar es de lo que no se habló, y no se habló del tema migratorio, siendo Cuba en este momento uno de los mayores exportadores de migrantes hacia Estados Unidos a través de México. ¿Le extrañó que no se tocara públicamente ese tema?
No me extrañó, más bien yo creo que era una posición obvia que iba a tomar el presidente mexicano. Por ejemplo, esa cita que usted acabó de dar, pues perfectamente describe la situación cubana. Él no iba a decir eso visitando Cuba, ni lo va a decir en ninguna conversación pública con Díaz-Canel o con cualquier otra autoridad en Cuba. Quién sabe, ¿no?, si realmente el presidente de México abordó ese problema, pero para México sí es un gran problema, porque la verdad sea dicha, ¿no?, esos migrantes utilizan territorio mexicano, utilizan también lo que se denomina de manera común los coyotes mexicanos, las estructuras de crimen organizado encargadas de ese tráfico humano, que tienen tentáculos en toda América y incluyéndonos acá en los Estados Unidos. Entonces, si no es una preocupación que sea digna de hablar a nivel de jefes de Estado, pues sería extraordinariamente irresponsable de parte de esos dos jefes de Estado, ¿no?
Claro, porque lo que veíamos, profesor, era al salir de México que en su agenda estaba el problema migratorio, y así lo abordó, por ejemplo, con El Salvador y la insistencia de que Estados Unidos permitiera programas, etcétera, etcétera. Pero al llegar a Cuba, que el problema está entre La Habana, Nicaragua y el desplazamiento por su país, por México, al menos públicamente no lo escuchamos. ¿Qué pasaría? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no?
Bueno, yo creo que la respuesta es conocida, ¿no? Yo creo que el presidente López Obrador está haciendo política, está intentando posicionarse a nivel regional como un líder, ¿no? Un líder alternativo, ahora que no hay Maduro, obviamente no es el líder de la región, Díaz-Canel tampoco. Y México, que siempre ha aspirado a tener ese liderazgo regional, pues López Obrador está tratando de ocupar ese sitio. Y también creo que le queda corto, ¿no? Pero en todo caso creo que es un juego político, y eso nos lleva pues al tema de la Cumbre de las Américas, donde también México asume una posición que tampoco tiene mucha coherencia.
Ahí vamos a caer en ese tema, porque a mí me llama muchísimo la atención, tanto usted como nosotros, que llevamos muchos años en Miami y conocemos la historia. Sabemos que la Cumbre de las Américas se instituyó por primera vez en 1994, fue una idea de la administración de Bill Clinton en ese entonces, y una de las cuestiones básicas que se estableció era que los países que tenían gobiernos no electos democráticamente no podían participar. Aparentemente no, se hizo una excepción durante la administración de Obama, después también se hizo otra excepción. Y el punto es que Cuba solamente ha participado en dos cumbres, sobre todo la más importante, la de Panamá, que fue con la intención de que por primera vez se vieran Raúl Castro y Barack Obama, que fue durante la época del deshielo. Pero Cuba sigue siendo un país no electo democráticamente. No es extraño que Estados Unidos no invite al gobierno cubano a estas cumbres. De hecho, no ha participado en ninguna, excepto dos, ya lo dije. Ahora, ¿por qué la insistencia de Manuel López Obrador? ¿Tendrá esto que ver con su filosofía para proyectarse como figura latinoamericana?
Bueno, eso acabo de decirlo, ¿no? Yo sí creo que esa es la posición que está asumiendo México, que ha sido un anhelo mexicano durante mucho, mucho tiempo. Y creo que de alguna manera, pues ahora intenta, pues, yo diría, proyectar esta imagen de que ellos son una potencia regional que de alguna manera también protege los intereses de los latinoamericanos frente, obviamente, a los Estados Unidos. Y la retórica de AMLO va en esa dirección. Ahora bien, el hecho concreto es que hay varios países de la región que están siendo muy cuestionados por sus políticas internas. O sea, veamos el caso de El Salvador, el caso de lo que está sucediendo en el mismo Brasil, aunque claro, la diferencia es que en esos dos países sí hubo elecciones libres y abiertas, y ganó pues el que ganó Bolsonaro y ganó Bukele. Lo que han hecho después de llegar al poder es quizás el gran cuestionamiento. Lo mismo podría decirse de Bolivia, por ejemplo, donde un presidente recibe el 55% del voto en unas elecciones abiertas, libres, pero el comportamiento que ha tenido en los últimos meses, en el último año, ha sido muy lejos de ser democrático. Entonces, pues hay un gran debate filosófico, pero también hay y algo que muchas veces no se toca, que es el tema de los países del Caribe. Ya hay 14 países del Caribe que están respondiendo a esta retórica de Venezuela, de Cuba, de México, ¿no? Y quién sabe si asistirán a la cumbre, ¿no? La cumbre podría ser una cumbre de muy pocos países porque se logra orquestar un boicot, ¿no? En gran medida liderado y justificado por la retórica de AMLO.
Lo interesante de esto, profesor, es que AMLO, para seguir en esta línea, ¿no?, insiste en Cuba de que va a presentarle al presidente Biden su inquietud de que no haya exclusiones en la cumbre de las Américas. En este caso, estará hablando de Cuba, pero tendrá que meter en el saco también a Venezuela y a Nicaragua, que hasta ahora se ha dicho que están excluidos de este encuentro. Mi pregunta siguiente, ¿cómo evalúa usted estas cumbres? ¿De qué sirven? ¿Qué se sale de ella? ¿Qué se ha logrado después de cuántas cumbres? No sé, ocho, nueve.
Ocho, esta es la novena.
Pues mire, yo le puedo decir lo siguiente, porque yo tuve el privilegio el año 94 de estar en esa cumbre inaugural y de crear en FIU, es más, un centro de monitoreo y de seguimiento a la cumbre. En ese momento había una gran, gran expectativa, porque pues todos los países de la región, salvo Cuba, habían transitado hacia la democracia representativa, liberal, si quiere. Y obviamente también habían aceptado las reglas de mercado. De alguna manera había ese triunfalismo, ¿no?, de que había ganado la democracia, había ganado el mercado y que se había acabado la Guerra Fría y se había acabado de alguna manera la opción, digamos, marxista, ¿no?, de desarrollo y de política. Pero hoy vemos que luego de nueve cumbres, el avance, en realidad, pues han habido enormes retrocesos no solo en esos tres países que no pueden ir a la cumbre o que no están invitados, pero también en varios otros. Y por eso creo que la administración Biden tiene una posición que yo creo que es coherente, que es que el autoritarismo y la democracia no se dividen en términos ideológicos de derecha e izquierda. El autoritarismo sucede en la derecha y sucede en la izquierda. Uh-huh. Pero la consistencia en eso sería entonces no invitar a otros países que hoy tienen sus democracias absolutamente erosionadas. El riesgo con eso es que no vaya nadie. ¿no? Y eso obviamente hace que las cumbres se conviertan nada más que en momentos de conversación y que no rindan absolutamente nada. Las declaraciones son muchas veces declaraciones de buenas intenciones. Hay acuerdos que sí se siguen, ¿no? Temas de discusión que llevaron, pues, inclusive a acuerdos de libre comercio, ¿no? Fomentaron los acuerdos de libre comercio que hoy existen en la región. Pero sí, yo creo que es importante plantear lo siguiente, ¿no? Y por eso se invitó a Cuba el año 2016. ¿No será mejor que vayan todos? Por lo menos tener un espacio donde se pueda discutir democracia y autoritarismo. Porque si no, al final, lo que sucede en toda la región es que no hay espacios de diálogo. La OEA no es ese espacio de diálogo porque ha sido deslegitimada. No existe hoy en día un lugar donde se pueda discutir, ¿no?, a calzón quitado, como diríamos, ¿no?, de manera muy, 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 muy cruda, pero no existen espacios de diálogo. No existe un lugar donde de alguna manera no se pueda ponerle, ¿no?, en público una conversación con estos dictadores de la región. Ahora, yo estoy seguro que si el presidente Biden invitase a esta gente, tampoco irían. Y no irían precisamente por ese motivo, porque no están dispuestos a que haya un escrutinio, ¿no?, sobre lo que sucede en sus países, la enorme cantidad de presos políticos que están hoy en países como Nicaragua, los presos políticos que están todavía en cárceles en Venezuela, ¿no?, sin mencionar lo que pasa en Cuba, pero 100 presos políticos en Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa discusión es muy importante, pero aún con una invitación, yo dudo que se presente.
Yo solamente no estoy aquí para poner ejemplos, ¿no? Pero usted estaba hablando y yo quiero poner un ejemplo, y fue cuando la famosa cumbre de Panamá, cuando ya lo había mencionado, el encuentro entre Raúl Castro y el presidente Barack Obama en la época del deshielo. Invitan a Cuba. Todo, yo estaba allí, yo tuve la oportunidad de ir a Panamá a cubrirla, y yo recuerdo que Cuba llevó como una, en estas cumbres paralelamente se hacen las reuniones de la sociedad civil, que de las que salen muchos acuerdos y todas, bueno, usted la conoce muy bien, usted estuvo en la formación de las cumbres, y resulta que el gobierno cubano siempre va con la idea de reventar, explotar, boicotear esas reuniones de la sociedad civil, porque el gobierno cubano reconoce sociedad civil solamente la oficialista, y en esas cumbres, para conversar, para poder exponer y poder decir las cosas que hay que decir, también se invita a una sociedad civil, no no exiliada, sino sociedad civil independiente dentro de Cuba, muchos activistas, opositores que se invitaron allí, el gobierno cubano no la reconoce, y entonces en la cumbre de oro de La Habana, que era el encuentro entre Obama y Raúl Castro, se produce un estallido de turbas, verdaderas turbas, en la cumbre paralela, en la cumbre de la sociedad civil. Entonces hay quien dice, bueno, no se puede entender. Quizás por eso es que usted esté planteando que si lo invitan con esa intención de hablar de los problemas, quizás no vayan. Y esa es una gran realidad, ¿no?
Y entre los temas está precisamente el tema migratorio.
Ese es uno de los grandes de la novena cumbre.
Ahora, profesor, hay algo también que llama la atención. Solo Cuba, usted lo ha dicho, estuvo ausente de la primera cumbre que tuvo lugar acá en la ciudad de Miami. 9 cumbres después hay un retroceso democrático en América Latina. Claro, quiere decir que no ha avanzado mucho el papel de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, que forma parte como Estados Unidos en estas cumbres.
Bueno, lamentablemente ha habido un retroceso muy fuerte en toda la región, un colapso institucional, y lo miden todas las encuestas que hacen, pues, instituciones académicas y otros think tanks en toda la región, que demuestran algo que yo creo que debe ser motivo de gran preocupación. Todos los países de esta región están absolutamente polarizados, incluyendo Estados Unidos. Y los grados de polarización han llevado a posiciones, pues, tan irreconciliables, que lo que han llevado es al surgimiento de redentores, ¿no? De gente que logra ganar elecciones, que son muy populares, pero que a la vez minan la estabilidad institucional de los países. Si, por ejemplo, ustedes hacen un análisis de qué partidos políticos existían en la década de los 90, cuando se creó la cumbre, versus los partidos que hoy tenemos en la región, casi ni uno solo de esos partidos existe. Si uno ve qué piensa la gente de los congresos, si uno ve qué piensa la gente de los sistemas judiciales, ¿no? Aún acá en Estados Unidos, mire, la última encuesta sobre confianza en el poder legislativo le da 24% de los norteamericanos confían en su congreso. Eso hace entonces que la democracia liberal representativa esté en serios problemas y con una polarización que no deja de profundizarse. Entonces, la posibilidad de construir, de reconstruir el centro, de reconstruir el bipartidismo acá o de llegar, ¿no?, a consensos para gobernar, cada vez se aleja más. Y eso sí debe preocuparnos, y debe preocuparnos mucho.
Pero parece que toda esta polarización le está dando un vuelco a la correlación de fuerzas hacia la izquierda latinoamericana. Ya voy a sacar, en el momento en que en el 94 solamente dejó de invitarse a Cuba, creo que lo hemos repetido tres veces en el programa. Ya ahora, pues ya se habla de Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero hay que hablar de una Bolivia, hay que hablar también de un Perú, hay que hablar de un retorno de Lula da Silva a Brasil. ¿Qué va a pasar después de Bukele en El Salvador? ¿Quién sabe?
Un Chile para la izquierda.
Un Chile también. O sea, estoy a la memoria, ¿no? Yo creo que, no sé, pero me parece que esa polarización está tirando hacia una izquierda en Latinoamérica que a veces no es lo que se aconseja, ¿no? O por lo menos lo mejor.
Sí, si ustedes quieren definirla como izquierda, ¿no?
Bueno.
Porque al final estamos en un mundo tan extraño, sí. donde hay individuos de la extrema derecha de los Estados Unidos, uh-huh, ¿no?, que se alinean con Putin de Rusia.
Sí, es verdad.
¿No? Tenemos una desinformación rusa en América Latina que trabaja con la derecha y con la izquierda, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo extraordinariamente extraño. Pero lo que sí me parece que es lo importante de su pregunta es que sí hay estos péndulos, ¿no? Hay estos péndulos dentro de esa falta de institucionalidad, y también algo que es absolutamente importante entender, la incapacidad de los gobiernos de cumplir, ¿no?, de resolver problemas. El caso de todas las elecciones en el último año, y que probablemente será el caso también ahora en Brasil y en Colombia, es que los gobiernos de los países, todos están siendo reemplazados por políticos que dicen ser la alternativa al mal gobierno que ellos están reemplazando, ¿no? Por ejemplo, veamos el caso de Chile con Piñera, ¿no? Con la percepción general de que Piñera no había cumplido. El caso de Macri en Argentina, uh-huh. Macri estuvo de presidente, no cumplió y fue reemplazado por la alternativa de la extrema peronista, digamos. Y lo mismo con Bolsonaro, ¿no? Un Bolsonaro que si bien no le ha ido tan mal en términos económicos, no ha tenido un éxito en parar, ¿no?, ese ciclo tan terrible que va a ser para Brasil tener un colapso institucional, si es que eso se produce, producto del gran cuestionamiento que existe al proceso electoral. Entonces, yo creo que es algo que sí debe preocupar quienes gobiernan, por supuesto que preocupa, pero más nos debe preocupar la ingobernabilidad, sea de derecha o de izquierda, de la sigla que sea. Un Boric que tiene hoy una oposición muy fuerte, porque no tiene el mandato para cambiar Chile como él y sus seguidores quieren. Conocemos lo que sucedió en Chile el año 73
cuando un Allende ganó por muy poco e intentó cambiar Chile. También tenemos el caso de Colombia, donde un Petro probablemente no ganará la primera vuelta y tendrá muchísimas restricciones. Y sabemos perfectamente bien, conocemos perfectamente bien el caso de Perú, donde han habido 5 presidentes en los últimos años, ¿no? Un presidente hoy que ha tenido 4 gabinetes en 6 meses de gobierno y que no le importa, igual quiere cambiar la naturaleza del sistema. Uh-huh. Lo que hay es una ingobernabilidad y independiente de la tendencia ideológica que tengan los jefes de Estado.
Wow. Finalmente, profesor, vamos a ver entonces una cumbre de las Américas con una América Latina que llega fragmentada.
Totalmente, ¿no? Ojalá lleguen todos los que han sido democráticamente elegidos. Ojalá la cumbre sirva, ¿no?, para reencauzar, ¿no?, el interés de Estados Unidos en América Latina, porque eso también deberíamos tomarlo en consideración.
También,
¿no? Yo creo que es absolutamente importante esta cumbre para demostrar otra vez, ojalá sea cierto, que Estados Unidos sí es parte de esta región y que sí debe tomar parte en la dirección que va a tomar esta región, ¿no?
Profesor Eduardo Gamarra, muchísimas gracias, por eso siempre lo invitamos, ¿no? Porque podemos conversar, intercambiar y al mismo tiempo todos aprendemos de usted. Muchísimas gracias de verdad por participar, gracias, con nosotros.
El profesor soy yo, gracias.
Eduardo Gamarra, hoy acá en Tema Fondo de las Noticias, ¿cómo son?
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier